Tenemos en la línea a José López Zamorano, él es periodista allá en Washington. José, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
José, pues un poco esto que decíamos, ¿no? Las reacciones allá en Estados Unidos a esta nota, sin lugar a dudas, pues importante, pero no es tan común, ¿no?, que esto brinque sobre todo a los medios que tienen un alcance mucho más abierto, ¿no?
Sí, no es común y yo creo que hay varias explicaciones. Por supuesto, sabemos que Tamaulipas en general está en el nivel de alerta número 4. Desde hace meses hay una advertencia precisamente porque los posibles secuestros de ciudadanos de Estados Unidos o residentes locales permanentes son de alguna manera un problema que existe y subsiste allí. De hecho, hay muchas restricciones, por ejemplo, para el movimiento de los propios empleados diplomáticos de Estados Unidos en el estado y especialmente en el área de Matamoros. ¿Qué explica que este incidente tenga esa repercusión? Yo creo que son varios elementos. Número uno, hay que ver el contexto. Desde hace varios días el tema de la frontera ha estado muy, muy candente en los medios de Estados Unidos, pero también en la clase política. No solamente fue este artículo del ex procurador William Barr, donde habla de la situación del fentanilo, fue el tema que el presidente Biden lo colocó en el más alto nivel nacional por la crisis de las organizaciones criminales durante su mensaje sobre el Estado de la Unión. Sí. Ha habido una serie de reclamaciones de que no se está haciendo lo suficiente, esta propuesta para usar al ejército contra los cárteles, la idea que está siendo resucitada de designarlos como organizaciones criminales terroristas. Esto explica por qué también ese contexto se está dando. Mañana va a haber una audiencia sumamente importante en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde vamos a tener a los generales del Northcom y del Southcom, del Comando Norte y Comando Sur, precisamente hablando de estos riesgos y de los grupos criminales, la DEA quejándose de que no hay suficiente cooperación de México. El Procurador General de Justicia le dice a los senadores: he tenido que ir a México 2 veces porque no estamos cooperando. Y bueno, por supuesto, el contexto de toda esta crisis de fentanilo y la culpabilidad que le asignan especialmente a los cárteles mexicanos. Entonces, creo que ese contexto de alguna manera explica por qué razón este caso tiene esta notoriedad. La otra es, por supuesto, que hay un video de este incidente. Sí. Y el hecho de que los medios informativos también juegan al son de la Casa Blanca. La Casa Blanca habla del tema, dice que el presidente fue informado. Y esto, tú sabes, para los medios, esto para nosotros es como una clave de que este tema, este incidente particular, va a cobrar una notoriedad totalmente distinta a los otros. Es el secuestro de una madre afroamericana de 6 hijos que va a un procedimiento médico a México. Es decir, todas las circunstancias, creo yo, que conspiran de alguna manera para darle este relieve que, como ustedes bien dicen, no es usual en este tipo de casos.
Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que nos llamó la atención eso, la respuesta de la Casa Blanca inmediatamente, la voz desde Washington, José. Y te preguntaría, ¿qué se sabe, qué información se tiene sobre el secuestro desde Estados Unidos? Sabemos que el FBI también ya está investigando, como lo decías, incluso el ofrecimiento de $50,000 para conocer más sobre el paradero de estos 4 estadounidenses, pero ¿se sabe alguna razón del por qué ocurrió esto, o por lo menos la versión oficial desde Estados Unidos?
No hay una versión oficial. Como sabes, el FBI tiende a ser muy cauteloso en este tipo de incidentes cuando están bajo investigación. De hecho, tiene prohibiciones legales, salvo cuando consideran que diseminar algún tipo de información puede contribuir a encontrar a las personas. En este caso, lo que se tiene por parte de familiares, y aquí versiones que ha habido en Estados Unidos, es que estas personas fueron confundidas presuntamente como parte de una organización criminal haitiana que opera en la zona y que fueron detenidos. Lo que sabemos por parte de los familiares es que la persona que fue a México por ese motivo era Latavia Tay Washington, una señora de 33 años, que iba acompañada de 2 personas, Shahid Woodward, Cinder Brown, y además de un tercer amigo de nombre Eric, que habían ido a México porque usualmente iban allí para un procedimiento, parece que de adelgazamiento del estómago. No era la primera vez que estaban allí. Lo que sabemos es que los amigos tenían obviamente muchas preocupaciones de ir a México, y probablemente fue un caso de identidad equivocada, donde estas personas fueron inicialmente confundidas. Hay que recordar que muchas veces cuando los carros vienen llenos de personas, son una alerta en general para las autoridades. No sé si hubo alguna bandera que quizá se prendió para estos grupos criminales y los confundieron y después se dieron cuenta que no eran y pidieron un secuestro. No hay una versión oficial, por supuesto, el hecho de que el FBI esté tomando cartas en el asunto, que haya sido demasiado público en eso, también está contribuyendo a la percepción de que ellos querían darle esta notoriedad. Probablemente estamos conociendo tantos detalles porque el FBI tomó la iniciativa de poner esto en el plano de atención pública con la recompensa inmediata que hubo, que no es usual también en este tipo de casos, y eso probablemente fue un catalizador deliberado para tratar de obtener información y visibilizar el caso de tal manera que pudieran evitar, ojalá, ¿no?, el asesinato de estas personas.
Sí, y un poco la experiencia que tienes ahora sí que de tanto tiempo de estar cubriendo desde Estados Unidos, digamos, la información con un ojo puesto, por supuesto, en México, José, ¿cómo miras esto un poco también para adelante? Es decir, ¿qué se está trazando tanto en el discurso, en la retórica que viene desde la Casa Blanca, por ejemplo, pero también lo hemos visto de algunos legisladores republicanos que han sido particularmente duros contra México y contra las autoridades mexicanas en estos últimos días, estos documentos también en donde se habla precisamente de si los cárteles de la droga deben ser considerados grupos terroristas o no? Es decir, ¿qué estás mirando hacia adelante, José?
Yo creo que hay un cálculo político deliberado por parte de los republicanos, la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, de situar el tema de la frontera en general, no solamente el tema de los grupos criminales, sino el tema de la frontera como una crisis sin solución provocada por lo que ellos consideran, ¿no?, erróneamente me parece, la política de fronteras abiertas de la administración Biden. Creo que creen que es un tema político ganador, que con ese tema arrinconan al presidente Biden por varios flancos. El flanco uno de ellos es el tema de la migración, ¿no? Los números récord que suelen venir cíclicamente a los Estados Unidos y que hasta el momento siguen sin control. Número dos, el tema del fentanilo, ¿no?, que está matando a 70,000 estadounidenses al año. Y en ese contexto de estos dos temas, de estos grandes polos, está la presencia de las organizaciones criminales, ¿no?, que se dedican tanto al contrabando de personas como al contrabando de drogas. Y los republicanos han tenido un problema muy serio. No sé si recordarán que Kevin McCarthy quería presentar como su primer proyecto de ley una ley de control fronterizo,
sí,
que básicamente era revivir las peores políticas de la era Trump. Fracasó. Hay que entender que la mayoría republicana no es un monolito conservador. Hay muchas facciones. Obviamente la que ahorita lleva la batuta es la fracción más retardataria, ultraderechista, xenofóbica, racista, que está aglutinada en el Freedom Caucus. Uh-huh. Y dentro de ese Freedom Caucus hay todavía un grupo menor que fue el que casi le impide llegar a la presidencia de la Cámara, Kevin McCarthy. Este grupo está impulsando esas políticas, pero hay otro grupo de moderados, incluso republicanos que están de estados fronterizos, que conocen mejor la política fronteriza, que entienden bien la importancia que tiene una buena relación con México, que no quieren cerrar la frontera, no quieren poner alambres de púas, saben la importancia de la dinámica fronteriza, que los están deteniendo. Entonces, los republicanos se vieron imposibilitados de definir la agenda legislativa sobre esa ley de control fronterizo, precisamente porque no tienen los números, y entonces estamos viendo esta iniciativa de Dan Crenshaw y Michael Walls de usar al ejército, el presidente del comité. Entonces yo creo que están buscando ver qué pueden sacar de tabla raja, y están con esa dinámica poniendo a la Casa Blanca a la defensiva, y eso explica por qué me parece la comparecencia de la DEA en esos términos, del procurador general, porque le quieren decir al público y a la opinión pública: nosotros sí estamos haciendo algo, estamos reaccionando, hemos hecho esto, que no lo habíamos publicitado, no lo hacemos, que no queramos que las organizaciones sean consideradas terroristas porque hay preocupaciones diplomáticas con México, que tenemos que tener una buena relación. Entonces, creo que es una dinámica básicamente política, porque si nos damos cuenta, no han cambiado mucho las realidades objetivas, sí, ¿no?, ni del trasiego de drogas ni del trasiego de personas.
De acuerdo completamente.
Qué
contigo.
Buen análisis, de verdad.
Muy buen análisis, José. Sí. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Vamos a estar en estos momentos. Justo estaba, bueno, mientras hablábamos, por un lado CNN lo traía otra vez destacada la nota, pero también mientras hablamos comenzó la conferencia todas las mañanas
del presidente del
Observador.
Seguro.
Y hoy van a hablar de seguridad. De hecho, están hablando de seguridad. Y bueno, pues seguramente será tema en un ratito más. Gracias, José, y nos mantenemos en contacto. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.